El siguiente sermón es proporcionado a usted por el pastor Timothy Kewin. Timothy Kewin es pastor de la Iglesia Bautista Bíblica en Central Falls. Si desea obtener más información sobre el pastor Timothy Kewin, nuestra localización, sermones u otros recursos, puede acceder a nuestra página web iglesiabautistabiblicacf.org. Confiamos en que le será de bendición. Ahora con el mensaje de la palabra de Dios.
Romano 9, la semana pasada llegamos a verso 16 y hablamos de ese versículo. Pero para agarrar otra vez el contexto, vamos a leer desde el versículo 14. En esta noche leeremos Romanos 9, verso 14 hasta el versículo 19. Vamos a ver si llegamos hasta ahí. Dice la Biblia, pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón, que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia, y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Me dirás pues, ¿por qué pues se enoja? Porque ¿quién resistirá a su voluntad? Muy bien, la semana pasada llegamos hasta el verso 16, del pasaje que nos dice que no es del que quiere, sino ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y vimos qué significa el verso 15 cuando Dios dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión o me compadeceré del que me compadeceré. Significa que Dios tiene la decisión final a quién va a mostrar misericordia, pero nos ha dejado saber en su palabra formas en que los hombres y las mujeres han alcanzado la misericordia de Dios durante las edades, ¿verdad? Y vimos muchas maneras en que el hombre puede obtener la misericordia de Dios, pero jamás podemos pensar que alguno merece la misericordia de Dios. Y esto es el sentir de este pasaje. No somos merecedores de la misericordia. Sin embargo, si Dios ha dicho, mira, si yo veo que tu arrepentimiento, si yo veo esto y el otro, entonces sí voy a tener misericordia de ti. La palabra gracia, la palabra misericordia van de la mano y nos hablan de una cosa que no merecemos. Ahora bien, vamos a continuar en verso 17 y vamos a pasar bastante tiempo en verso 17 y 18. Tal vez ni llegaremos a 19 en esta noche, pero vamos a tomar el tiempo necesario. En verso 17, Pablo otra vez cita del Antiguo Testamento. Y esto ha sido básicamente todo el libro de Romanos que le está citando una y otra vez del Antiguo Testamento. Solo en este capítulo vimos verso 9, verso 10, verso 12, verso 13, verso 14, verso 15, son citaciones del Antiguo Testamento. Entonces, esta vez él cita de Éxodo 9, 16, que vamos a ver en un momento. La citación que hace Pablo es esta, que para esto mismo te he levantado, hablando de Faraón, ¿verdad? Para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Muy bien, vamos al pasaje que él citó en Éxodo 9. Y pasaremos un buen tiempo en Éxodo en esta noche. Entonces, si quiere poner algo ahí, un marcador o algo, bienvenido. Éxodo 9, 16, dice la Biblia. Y a la verdad, yo te he puesto para declarar en ti mi potencia y que mi nombre sea contado en toda la tierra. Muy bien, como pueden ver, es la citación que hace Pablo, con unos cuantos sinónimos, pero la idea es la misma. Ahora bien, el contexto de este pasaje es la sexta plaga de las 10 que Dios trajo sobre Faraón y sobre Egipto. Faraón fue levantado como instrumento humano. Cuando decimos levantado, digamos que Dios tuvo un trato especial con él que no tuvo con todos. Fue levantado, fue escogido con un propósito. El instrumento humano para que el nombre de Dios fuese anunciado por toda la tierra. Así dice en el verso 16. Ahora bien, el ser elegido por Dios para glorificar a Dios no implica que eres justo y tampoco implica o obliga que tú seas malo. Les cuento. Dios tiene muchos atributos. Dios es amor. Dios también es un Dios de juicio. Dios es un Dios de misericordia. Pero cada uno de esos atributos necesita un objeto. De otra manera, no se puede ver. Si yo digo que yo tengo amor o que soy amor y es mi atributo, pero jamás he amado a nadie, entonces van a decir, ¿qué clase de amor es ese? Así que Dios siempre ha tenido gentes para mostrar sus atributos divinos, fuese amor, fuese misericordia, fuese juicio. Entonces, en este momento, vemos a Faraón. Ahora bien, no significa este pasaje que Faraón tenía que ser malo. Como ustedes pueden percatar, estamos en Éxodo 9. El primer relato que Faraón tuvo con Dios es en Éxodo 5, y lo vamos a ver a continuación. Pero después de cierto tiempo, Dios tratando con él, Dios le dice a él, ahora te he levantado para declarar mi poder y que mi gloria sea anunciada en toda la tierra. Ahora bien, vayan a Gálatas capítulo 1, porque les quiero dejar saber, hermanos, el hecho de que Dios le dijo esto a Faraón no implica, no obliga que Faraón sea malo ni bueno. Porque vamos a ver a alguien, es más, el autor de Romanos, el apóstol Pablo, quien era un tipo bien malo, mataba creyentes, perseguía la iglesia. Pero él tuvo un encuentro con Jesucristo en Hechos capítulo 9. Confío que ustedes saben la historia. Y miren lo que dice en Gálatas 1, versos 23 y 24. Solamente habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía, y glorificaban a Dios en mí. Dice, ¿qué tiene que ver esto con Faraón? Muy bien, Pablo perseguía a la iglesia de Dios antes de conocer a Cristo. Odiaba a Jesús, odiaba a la iglesia, odiaba a sus seguidores. Pero cuando él llegó a conocer a Jesús, cuando Dios se le presentó y él fue convertido, ahora hace una vuelta de U completa y comienza a anunciar por doquier el evangelio de Jesús. Miren la frase que utiliza en verso 23. Aquel que en otro tiempo nos perseguía. Antes era nuestro enemigo, ahora está a favor nuestro. Pero miren esto, la gloria no fue para Pablo. Verso 24 dice, glorificaban a Dios en mí. En Éxodo 9, en Romanos 9, vemos que Faraón fue levantado para que el nombre de Dios fuese glorificado. Bien sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Tenemos el resto del relato. Pero ¿saben qué? Dios de igual manera hubiera recibido gloria si Faraón, cuando Dios a través de Moisés, se le pone enfrente, le dice, deja ir a mi pueblo, Faraón se arrepiente y Faraón suelta a toda esa nación. ¿Por qué lo digo? Porque es la misma historia que vemos con Pablo. Aquel que en otro tiempo perseguía al pueblo de Dios, ahora se ha vuelto en un convertido de Jehová. ¿Cómo es esto posible? Y la gente así hubiera glorificado a Dios en él. Ahora bien, vamos a Mateo 9. Mateo 9. Cuando la Biblia dice que Faraón fue levantado para que el nombre de Dios fuese glorificado y anunciado por toda la tierra, hay otra persona en la Biblia, aparte de Pablo, quien trajo más gloria a Dios con su vida, que anunció el nombre de Dios más, en más partes de la tierra, y no era un malo. No era nadie, es más, nunca había cometido ni siquiera un pecado. Es el mismo Jesús. Miren Mateo 9, verso 8. Y las gentes viéndolo se maravillaron y glorificaron a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Esto es un ejemplo de varios, donde podemos ver que Jesús hace algo, dice algo, hace un milagro. Y el pueblo que lo está viendo glorifica a Dios, aunque Jesús fue aquel que hizo el milagro, por cierto. Así que, hermanos, cuando Faraón fue levantado para anunciar y glorificar a Dios con su vida, pudiera haber sido como Pablo, pudiera haber sido como Jesús. Pero, como saben la historia, no decidió glorificar a Dios a través de la justicia, sino de misericordia, sino fue un recipiente de juicio de Dios. Vamos a Marcos 2. Hay muchos pasajes que nos cuentan los evangelios que Jesús hizo algo y que el nombre de Dios fue glorificado. Pues Mateo 15, 31, Lucas 18, 43. Y aquí en Marcos 2, quiero leer versos 5 a 10, porque hay algo interesante. Dice: y viendo Jesús la fe de ellos, dice el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensando en sus corazones, decían: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Paremos ahí. Jesús, en verso 5, acaba de decirle a un señor que sus pecados eran perdonados. Le dice: ¿y qué? ¿Y qué significa eso? Bueno, yo puedo decir yo te perdono porque tú me hiciste algo malo. Pero estamos hablando no de un perdón entre seres humanos, sino Jesús le dice: Señor, tus pecados son perdonados de parte de Dios. Escribas y todos ellos que estaban alrededor, al escuchar eso, para ellos era una gran ofensa. Porque dijeron: ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y aquí hay un ser humano igual que nosotros, que acaba de decir: tus hijos te son perdonados. Muy bien, verso 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate y toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, dice el paralítico: a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Hermanos, mira, Jesús hace algo espiritual y algo físico. Perdona los pecados de aquel, el pecador, y también los sana de su enfermedad. Las dos cosas hace. Y la gente pudo reconocer, miren verso 10, la potestad, el poder que le fue dada a Jesús. Pero fue la potencia, fue el poder de Dios. Así que regresamos a Romanos 9. Porque en Romanos 9, verso 17 dice: porque la escritura dice de Faraón, que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia. Jesús mostró la potencia de Dios en él, en su vida, y nunca hizo nada malo. Así que esta frase no obliga, no exige que Faraón sea malo. Sigue diciendo: y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Muy bien. Juan 17. Miremos esta frase: y que mi nombre sea anunciado, sea declarado por toda la tierra. Juan 17, verso 26. Dice la Biblia, Jesús hablando: y yo les he manifestado tu nombre y manifestarélo aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús no hizo nada malo. Jesús no fue rebelde. Jesús fue santo y obediente. Y él pudo mostrar el poder de Dios en su vida. Y también él manifestó, él hizo notorio el nombre de Dios en la tierra. Así que quiero dejarles saber. No es que Faraón tenía que ser malo. Fue malo y él no, la gloria fue para Dios. Pero si hubiera sido bueno, también la gloria habría sido para Dios. Jesús declaró el nombre de Dios en la tierra. Mateo 1:23, su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En Lucas 7, verso 16, cuando Jesús resucita el hijo unigénito de una viuda, dice que glorificaban a Dios que había visitado a su pueblo. O sea, algunos percataron de que este hombre que andaba haciendo los milagros llevaba el nombre de Dios. Y así Jesús pudo declarar el nombre de Dios en toda la tierra. Pero muy bien, vamos a ir ahora a tratar a Faraón. Romanos 9, 18. Leeremos el 18 y después vamos a ir a Éxodo. Bueno. Todavía. Romanos 9, 18. De manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Primero hacemos mención de esta frase: del que quiere tiene misericordia. La misma frase que vimos en el verso 15. Pero qué bueno es pensar en el autor humano de Romanos, el mismo apóstol Pablo. Porque Pablo fue un recipiente de la misericordia de Dios. Primero Timoteo. Y vamos a ver el porqué en un momento. Y así trazar un contraste entre el apóstol Pablo y Faraón. Ambos eran enemigos de Dios. Enemigos de la causa de Dios en un momento dado. Sin embargo, uno fue recibido a misericordia. El otro fue endurecido. Y vamos a ver este contraste ahora. 1 Timoteo 1, versos 13 a 16. Dice: habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia e incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, por ejemplo, de los que habían de creer en él para vida eterna. Pablo asevera: mira, yo era malo, perseguidor de la iglesia, pero fui recibido a misericordia. A Dios le plació tener misericordia de mí. Entonces surge la pregunta: ¿por qué Dios mostró misericordia a Pablo y a Faraón no? ¿Ah? Bueno, algunos dirían: no, es que Pablo fue elegido para misericordia y Faraón fue elegido para destrucción, para reprobación y para condenación. Pero miremos algo más en Hechos 9. Y estamos viendo Pablo primero, el ejemplo de misericordia, y después el ejemplo de endurecimiento. Hechos 9. En Hechos 9, Pablo se arrostra con Jesucristo mismo. Dios en la carne. Y con todos los pensamientos malos que Pablo tenía contra él, ahora va a tener su momento de decirle cualquier cosa. Si tiene las agallas de hacerlo. Odiaba a Jesús, blasfemaba su nombre, pero nunca había estado en la presencia de Jesús. Mira lo que pasa, Hechos 9, verso 4 a verso 6. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Paremos ahí. No leímos versos 1 a 3, pero confío en que saben la historia. Pablo está en el suelo, la gran luz del cielo, y una voz que le dice, que le conoce en primer lugar: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tal vez Saulo pensando: bueno, yo perseguí un tipo ayer y una mujer el otro día. ¿Quién sería quien me está hablando? ¿Quién eres, Señor? Responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora bien, con todas las blasfemias que Saulo anteriormente había dicho contra Jesús, podríamos esperar que en verso 6 vamos a ver una ristra de blasfemias y maldiciones. Pero ¿saben qué? No se atreve a hacerlo. No se atreve a hacerlo. Más bien, mire su actitud, verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Vemos un hombre que, aunque había sido muy perseguidor del pueblo de Dios, había sido muy blasfemo contra Jesucristo. Cuando Dios tiene un mensaje para él, por su reacción en verso 6, vemos un hombre arrepentido. Vemos un hombre que contempla lo que Jesús le dijo: que tú me estás persiguiendo a mí. Un hombre obviamente impresionado con el mensaje de Dios. ¿Y saben qué? Esto es el patrón, lo que leímos en 1 Timoteo 1:16, el ejemplo para los que recibirán misericordia, los que creerán en él para vida eterna. Así que, no, hermanos, no es porque al azar Dios escogió el nombre de Saulo para que fuese recibida misericordia. Vemos que él recibió misericordia porque en verso 6 su reacción es humilde ante la presencia de Dios. Ahora bien, vamos a hablar de Faraón ahora. El otro lado del espectro, tenemos un individuo donde no hay ejemplo más franco en la Biblia de un hombre quien fue endurecido. Su corazón fue puesto duro contra Dios. Vamos a Éxodo, capítulo 2. Éxodo 2. Vamos a ver un poco de trasfondo de la historia de él. Creo que saben, pero vale la pena decirlo, por los que tal vez no. Faraón es un nombre genérico en la Biblia. Es un título. Es como presidente. Es como rey. Faraón no es el nombre de un solo individuo. Tenemos un faraón en Génesis 12. Tenemos un faraón en Génesis 40 y 41. Otro faraón en Éxodo 1. Otro faraón en Éxodo 2. O sea, faraón es el rey de Egipto. Así que tal vez va a pensar: no, este tipo es viejísimo, porque lo vemos ahí con Abraham en Génesis 12 y todavía está vivo allá unos 500 años después. Pero entendemos que faraón es un título. Pero este faraón de que Pablo está hablando, no sé cuál quiere su nombre, en fin. Hay especulaciones y todo eso, pero no importa. Lo que sabemos es que el faraón de lo cual escribió Pablo en Romanos 9, el que fue endurecido, es este de Éxodo 2 en adelante. Miren esto, Éxodo 2, verso 22. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Ok, significa que aquel que estaba en poder en Éxodo 1 y al principio de Éxodo 2 está muerto. Aquel que fue, digamos, el, no sé qué nombre, qué título tendrá, el abuelo, por decirlo así, de Moisés, está muerto. El papá de la hija de Faraón está muerto. El que conoció a Moisés sí, no está muerto. Otro rey se levanta en Éxodo 23. Perdón. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Yo me imagino ese pueblo en esclavitud por tantos años. Esperaban la muerte del faraón a ver si el siguiente sería tal vez un poquito más liviano con ellos. Sí. No, pues hasta nosotros esperamos de que tal vez este presidente será más favorable para nosotros. Pero lamentablemente es un para abajo. Pero bueno. Ellos tenían esperanzas de que este rey fuese mejor, más liviano con ellos. Pero miren lo que sucede. Cuando se levantan poder, suspiran, gimen y claman a Dios a causa de su servidumbre. Que implica que es aún más fuerte que lo que estaban viviendo antes. Así que de un principio vemos que este faraón es un opresor de los israelitas. Es un perseguidor de ellos. No era justo para nada. Muy bien. Éxodo 3, 19 y 20. Éxodo 3, 19 y 20. Dice la Biblia. Dijo también Jehová a Moisés en Madián. Ve y vuélvete a Egipto. Porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos. Y púsolos sobre un asno. Y volvióse a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Quiero leer hasta 21, perdón. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hubieres vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Yo empero endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Pero leí capítulo 4, ¿verdad? Por eso estaba desubicado. Sí, vamos a leer el 4, pero volvemos al 3, 19 y 20. Perdón, que estaba en el otro lado de la página. Capítulo 3, 19 y 20. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Empero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Moisés todavía no había hablado con Faraón. Eso es Éxodo 5, 1 y 2. Pero Dios, hablándole a Moisés, preparándole para esta misión, le dice, mira, yo conozco a este rey de Egipto, yo conozco a Faraón, y yo sé que no los va a dejar ir, sino por mano fuerte. Así que Dios, antes que nada, antes de cualquier interacción con él, Dios sabía que era un opresor, y Dios sabía que este hombre no fácilmente iba a ser persuadido para dejar salir el pueblo de Israel. Así que Dios conocía su carácter. No era un muchacho. No era alguien que no ni siquiera había tenido facultad de razonar. Era un hombre que ya se había mostrado malo para con el pueblo de Dios. A la luz de eso, vemos, y ya leímos Éxodo 4, 21, el endurecimiento del corazón de Faraón. Tenemos en la Biblia muchos pasajes que vamos a leerlos en Éxodo que tienen que ver con el corazón duro de Faraón. Y vamos a Vamos a tomar el tiempo a leer estos pasajes. Y vamos a ver que Faraón endurece su corazón y que Dios endurece el corazón de Faraón. Y vamos a leer el versículo y me van a decir en qué categoría debe de ir. Éxodo 4:21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hubieres vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Yo empero endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces, ¿quién habla de endurecer el corazón aquí? Dios mismo, ¿verdad? Pero noten, es en tiempo futuro, ¿verdad? Endureceré. Futuro. Okay. Siguiente pasaje, Éxodo 7, verso 3. 7:3, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Oh, entonces, ¿a qué categoría va? ¿Qué lista? Dios, ¿verdad? Se fue 7:3. Endureceré, dice Dios. Otra vez, tiempo futuro, ¿no es cierto? Okay. Éxodo 9, verso 12. 9:12. Y Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Muy claro, ¿verdad? Ya por fin lo hace Dios. Endureció. Después de 9:3 tenemos, voy a pedir su, no, pero no, eso fue 9:12. 9:12, 10:1. Hermano Marvin, si puede leer ese pasaje. Agravar viene siendo un sinónimo de la palabra endurecer, pues, todo sentido práctico, estamos hablando de la misma cosa, agravar, endurecer el corazón, engrosar, también es otro, Dios lo hace, he agravado, dice, ¿verdad? 10:20, hermano Maico. Otra vez, otro para Jehová, 10:20, 10:27. Hermano Sergio, 10:27. Okay. Otro para Dios, 10:27. 11:10. Dice, Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, mas Jehová había endurecido el corazón de Jehová y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Otro para Jehová que había endurecido. Después de eso tenemos unos tres pasajes en Éxodo 14. Rápidamente, 14:4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Verso 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Y también el verso 17. Y yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. Muy bien, entonces tenemos 14:4. 7, dije, ¿verdad? Y 14. Endureceré dos veces y endureció. Entonces tenemos que 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces en total que Dios toma responsabilidad por en el futuro o en el presente o algunas veces ya en el pasado endurecer el corazón de Faraón. Vamos a Éxodo 7. Éxodo 7 ahora y verso 13 y 14. Sí, es cierto. 14, 4, 8 y 17. Confundieron. 7 con 17. Éxodo 7, 13 y 14. Miren. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Aquí vemos, no donde dice que Jehová endureció su corazón, sino que el corazón de Faraón se endureció. Es un verbo reflexivo. Él lo hizo a sí mismo. Su corazón se endureció. Y si miramos en la cronología de esta historia, es la primera vez donde su corazón fue endurecido. ¿Por qué lo digo? Porque esto fue en tiempo futuro. Esto aún fue en tiempo futuro. La primera vez que su corazón fue endurecido fue en Éxodo 7, versos 13 y 14, donde su corazón se endureció. Ahora bien, ¿cómo se manifestó el corazón duro? No los escuchó, dice, ¿verdad? Muy bien, eso va a ser importante. Éxodo 7, verso 22. Y los encantadores de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Es Éxodo 7, 22. No los oyó y su corazón se endureció. Éxodo 8, verso 15. Y viendo Faraón que le habían dado reposo, agravó su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. No estamos viendo todo el relato entre estos pasajes, pero si quieren hacerlo, lo que pueden ver es que Dios manda un juicio. Agravó su corazón. Dios manda un juicio. Y en los primeros ejemplos, cuando los magos de Faraón pudieron hacer lo mismo, su corazón se endureció. Pero ya en este no podían duplicar, imitar el milagro que Dios había hecho. Y aún así su corazón se endureció. Éxodo 8 y verso 19 ahora. Entonces los magos dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Jehová se endureció, perdón, de Faraón se endureció. Y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Otra vez, no escuchó, no oyó, y su corazón se endureció. Éxodo 8, 32. Mas Faraón agravó aún esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo. Es otro. Analista para agravó su corazón otra vez. Faraón. Éxodo 9 y verso 7. Entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se agravó y no dejó ir al pueblo. Otro para él. Éxodo 9 y 7. Éxodo 13. Hay uno que creo que brinqué. Deja ver. Hay uno que dice que perseveró en pecar. 8, 15. 8, 19. Dice que perseveró en pecar, agravó su corazón. 9:34, ahí está. 9:34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, perseveró en pecar y agravó su corazón, él y sus siervos. Y 35, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Miren lo que está ligado al corazón agravado. El corazón duro. La perseverancia en el pecado. Muy bien. Éxodo 13. Sí. 9:27. Y dice, he pecado esta vez, ¿verdad? Sí, es curioso el relato de Faraón porque aunque reconoce que está mal y reconoce su pecado, como dice en el siguiente pasaje, persevera en el pecado. Sí. Sigue con el pecado. Éxodo 13, como aquel que dice, no, yo sé que el vicio es malo, pero no lo puedo dejar. No, pues, igual que Faraón. Éxodo 13, verso 15. Y leamos del 14. Dios está dando instrucciones a Moisés y después Moisés al pueblo de cómo deben de relatar el éxodo a sus hijos. ¿Ok? Ese es el contexto. Verso 14. Cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Decirle has, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón en no dejarnos ir. Jehová mató en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico a Jehová todo primogénito macho y redimo todo primogénito de mis hijos. Mira, Dios queriendo que el relato fuese entendible a la siguiente generación. Y lo que la siguiente generación debe de saber, parte, por supuesto, es que Faraón se endureció en no dejarnos ir. Eso es lo que la respuesta patrón que Dios dice es lo que van a decir sus hijos. Muy importante. Tenemos otro para Faraón aquí. Vamos a 1 Samuel 6. Dice, eso no está en Éxodo. No está en Éxodo. Y ni siquiera... Es curioso, ni siquiera es un israelita que va a decir este pasaje. No es una citación de un hebreo. Si usted lee de verso 1, de verso 2 en adelante, son los filisteos que están hablando aquí. Y miren lo que dice en verso 6, de los labios de un incircunciso. Dice, mas ¿por qué endurecéis vuestro corazón? Como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón, después que los hubo así tratado, no los dejaron que se fuesen y se fueron. Cientos de años después del éxodo, como Dios había dicho, yo te he levantado, Faraón, para que mi nombre fuese declarado en toda la tierra. Personas que no son de Israel conocen la historia y lo que ellos conocen es que Faraón y los egipcios endurecieron su corazón contra Dios y no les fue bien. Así que aún los filisteos percataron eso. Nehemías. Por ahora paremos ahí. Entonces tenemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y algunos son doble. 9, 10 veces que Faraón endurece su propio corazón. Entonces, ¿qué decimos? Cuando hablamos de un corazón duro, hay características que acompañan ese corazón. Vimos varios cuando vimos la reacción de Faraón. Vamos a Nehemías 9 ahora. Nehemías 9, y versos 16 y 17. Vamos a ver si cuántos minutos puedo terminar esto. Nehemías 9, versos 16 y 17. Dice: Mas ellos y nuestros padres hicieron soberbiamente, y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos, y no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Tú, empero, eres Dios de perdones, clemente y piadoso, tardo para la ira, y de mucha misericordia, que no los dejaste. No habla de Faraón aquí, no habla de Egipto. Pero Nehemías está hablando de sus propios padres, que habían hecho soberbiamente, verso 16, que no quieren escuchar, en verso 17, los mandamientos de Dios. Y él clasifica ese comportamiento como aquel que endurece su cerviz contra Dios. ¿Les suena familiar a alguien que actúa con soberbia y a alguien que no oye a Dios? Es este tipo, es Faraón. Lo mismo, Faraón actuó con soberbia, y Faraón, lo vimos una y otra vez, y no los oyó, y no oyó a Moisés. Así que él es la personificación de un corazón duro, y lo vemos por sus acciones. Proverbios 28. Hay varias características que acompañan un corazón duro. Proverbios 28 y verso 14. Dice, 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre está temeroso, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Curioso, tenemos un contraste aquí. El que siempre está temeroso, no está hablando de temeroso de los hombres, o los animales, o la oscuridad, son temerosos de Dios. El que siempre está temeroso de Dios es bienaventurado. Y miren el contraste de aquel que es temeroso de Dios. El que endurece su corazón. Éxodo 9, verso 20. Éxodo 9, verso 20. De los siervos de Faraón, el que temió la palabra de Dios, el que temió la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a su casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Antes de esta plaga, Dios, a través de Moisés, había avisado a Faraón. Les dije, pues mire, saquen sus gentes del campo, saquen sus ganados del campo, se van a morir. Y dicen que algunos, verso 20, de los siervos, escucharon. Ellos sacaron del campo sus ganados y sus siervos, y nadie falleció. Pero el que no puso su corazón en la palabra de Dios, los dejó ahí y se murieron. Así que vemos que un corazón endurecido es aquel que no teme la palabra de Dios. Que por cierto, Faraón cae en esa categoría. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, ni habrá para él medicina. Así que vemos todas estas manifestaciones de un corazón duro que Faraón, por cierto, los tenía. Éxodo 5, vamos a terminar con esto. Éxodo 5. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de un corazón duro. Hace años prediqué un mensaje y siempre me sonaba chistoso el título. Pescuezos tiesos y corazones duros. Que hablamos más en detalle sobre esto. Pero sí, es un tema desgraciadamente que corre por toda la Biblia. Gentes con corazones duros. Éxodo 5, 1 a 2. Y aquí está la primera vez de lo que está grabado, por cierto. Cuando Faraón tiene escucha algún mensaje de Dios. Muy semejante a Pablo en Hechos 9. O Saulo. Éxodo 5, 1 a 2. Después entraron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Cuando Faraón escucha el primer mensaje de Dios, responde soberbiamente. ¿Cómo lo sé? Porque cuando hace la pregunta, ¿quién es Jehová?, no es porque quiere saber de él. Lo hace una forma de burla. Este Dios que ustedes judíos sirven, ¿quién es este Jehová? Comparado con los dioses míos. ¿Quién es Jehová para que oiga su voz y deje ir a Israel? Responde con soberbia y tampoco oye las palabras de Dios. Porque dice, para que oiga su voz y deje ir a Israel. No conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Vimos a Saulo, hombre malo. Un hombre que, según él, si pudiera hacer daño a Jesús, lo hace, según él. Jesús se le pone enfrente. Jesús se encuentra con él, dialoga con él. Y a ese primer mensaje de Dios que Saulo escuchó, se humilló delante de él. Y gracias a Dios, él fue recibido en misericordia. El otro lado del espectro, el que fue levantado y usado como instrumento de juicio, un hombre malo, un hombre opresor, un hombre perseguidor del pueblo de Dios. Cuando él escucha el primer mensaje, su reacción es muy diferente que aquel de Saulo. Se burla del nombre de Dios. Es más, sigue leyendo el relato. Dice, ustedes están ociosos, por eso están pensando en este Dios. Es más, le voy a poner más trabajo. Es lo que hace, burlándose de Dios, actuando soberbiamente. Ok, dice Dios, tuviste tu chance. No me digas que no te di un chance. Ahí estaba Moisés, ahí estaba Aarón. Pudiste haberte arrepentido. No lo hizo. Y vemos a partir de ahí el endurecimiento judicial de Dios. En forma de juicio, Dios endurece su corazón mientras Faraón endurecía su propio corazón. Dice, ¿cómo es esto? Romanos 1. Vamos a terminar aquí. Y por los que estaban con nosotros en el principio del estudio de este libro, hace un año y pico, vimos este mismo patrón. Romanos 1. Desde el 18 hasta el 28. Lo leeremos. Pues vamos a terminar. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con justicia. Porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciendo ser sabios, se hicieron fatuos y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de cuatro pies y de serpientes. Paremos ahí. Dios dice en verso 20, yo he mostrado la evidencia de quién soy y que soy el creador de todos. Nadie puede decir que no. Pero lo que ha hecho el hombre es ha detenido la verdad en verso 18. Lo que ha hecho el hombre en verso 21 es que no me han glorificado. Han sido ingratos. Y por lo tanto, sus corazones fueron entenebrecidos. Todo esto es consecuencia de lo que el hombre ha hecho a sí mismo. faraón endureciendo su corazón. Pero luego Dios no simplemente se sienta atrás mirando qué va a pasar. Dios actúa. Verso 24. Por lo cual. ¿Saben qué significa esta frase? Así es. A consecuencia de verso 18 a 23. Porque ellos no me glorificaron. Porque ellos han hecho ídolos. Por lo cual, también Dios los entregó a inmundicia. ¡Ay, qué cruel es Dios! No, no, Dios les está dando lo que ellos querían. En las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios entrega, verso 24, sus cuerpos a la inmundicia. Y aún así ellos deshonran más a Dios, cambiando la verdad de Dios en mentira. Verso 25. ¿Qué hace Dios? Verso 26. Por esto. Otra vez. Consecuencia. Por esto. Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Okay. Ellos, Dios los entrega, en verso 26, sus afectos, sus pasiones, a efectos vergonzosos. Ven la homosexualidad y lesbianismo ahí en verso 27. Ok, verso 28. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia. ¿Qué es esto? No es que Dios ya no quisiera que se arrepintiesen. Ellos no querían nada de Dios. Comenzó así y terminó así. Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Verso 24, verso 26, verso 28. Consecuencias del pecado del hombre. ¿Por qué Dios endureció el corazón de Faraón aquí, 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 aquí? Porque Faraón había reaccionado de una forma negativa al mensaje de Dios una y otra vez. Había seguido en su pecado, había agravado su propio corazón. Y Dios simplemente le dio rienda suelta a hacer lo que él quería. Pero les cuento, hermanos, no fue predestinado antes de la fundación del mundo que Faraón fuese el instrumento de reprobación. Fue causa de él resistir el mensaje de Dios una y otra vez. Vamos a parar ahí, ya es algo tarde y no quiero achicar el tiempo de la oración. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?